Bienvenidos a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Nuestra oración es que este mensaje te fortalezca y te anime. Ahora aquí está un mensaje del pastor Paulo Gando.
Amén. Busque Hebreos capítulo 11. Yo iba a dejar Hebreos capítulo 11 para enero, pero Dios me habló y me dijo, no, arranca ahora en diciembre. Necesitamos terminar el año con esa palabra en nuestro corazón. Hebreos capítulo 11, si su Biblia tiene un marcador, marque Números capítulo 13. Hebreos capítulo 11, Números capítulo 13 van a ser nuestros dos versículos claves. Y van a haber otros, pero esas son nuestras dos fuentes clave. Hebreos 11 y Números capítulo 13. Y Hebreos 11 es poderosísimo, hablando acerca de la fe. Y por ponerle título, es fe para hoy. Fe para hoy. Usted y yo necesitamos fe hoy día. Una fe activa, una fe creyente, una fe que nos mueve, una fe que nos produzca a cada uno de nosotros avanzar y crecer en Dios de una manera increíble. Y la fe es poderosísima y es algo muy importante. Yo creo que la fe es probablemente, aparte del amor, el tema más importante y central de la palabra de Dios. Mucha gente dice que es el amor y no estoy en contra de ellos, pero creo que dentro de los, tal vez dos más importantes, la fe es uno de ellos, porque nuestra relación con Dios depende de nuestra conexión en fe hacia Dios. De nosotros creerle a Él, creer su palabra, creer que Él existe, creer que Él es activo. La fe es poderosísima para usted y para mí. Y mucha gente utiliza fe como algo liberal, pero la fe es el tema central de la palabra de Dios, no solamente el amor. El amor es crucial, pero la fe es súper importante. Yo creo que Dios nos lleva a este momento en Hebreos capítulo 11, al entrar a estudiar este capítulo, de una manera increíble para activar nuestra fe. Uno de los versículos más poderosos, en mi opinión, ni siquiera utiliza la palabra fe, pero creo que es el versículo que necesita más fe en la palabra de Dios, es Romanos 8:28. Y usted lo conoce, pero leámoslo juntos. Romanos 8:28 dice así: y sabemos. Pablo es increíble. Pablo dice, es decir, está de una manera increíble, y en otra versión dice persuadido. Es decir, Pablo dice, yo estoy seguro de eso. Y sabemos que los que aman a Dios, pone una cualificación, esto no es para todo el mundo. Mucha gente dice, oh no, todo obra para bien. No. Escribió una cualificación. Y sabemos que los que aman a Dios, ok. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, no lo deja y lo explica. A los que conforme a su propósito son ¿qué? Son llamados. Así que Pablo dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Usted sabe el nivel de fe que usted y yo necesitamos para eso? ¿Usted sabe el nivel de fe que usted y yo necesitamos para saber que si yo sufro alguna enfermedad, cuando yo estoy conectado a Dios, Dios hace algo bueno a través de ello? Hello. Si tengo una pérdida financiera, Dios se la averigua si yo me quedo conectado en Él en amor de hacer algo bueno a través de ello. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo? Es decir, necesitamos fe para poder operar basado en esas verdades de la palabra de Dios. De que al fin de todo, Dios tiene la última palabra y siempre es buena para mi vida, no importa lo que suceda. Y hoy día necesitamos fe. Vivimos en un mundo donde está interesado en lo sobrenatural. Hoy día nuestros jóvenes tienen cantidades de películas y miniseries y todo tiene que ver con el mundo espiritual. Y la gente, escuche, eso es tan increíble, creo que lo menciono aquí, está más dispuesta a creer que hay demonios y vampiros y fulanito que hay un Dios activo y un Espíritu Santo activo en cada una de nuestras vidas. Por eso necesitamos la fe activa en cada una de nuestras vidas. Que rete nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas, porque Dios dice que si yo le amo y estoy conectado a Él, no importa lo que pase en mi vida, al fin y al cabo, Él lo hace bueno. Y necesitamos fe para vivir de la manera que Dios quiere. Hebreos 11 lo dice de esta manera. Dice así: es pues la fe, así que nos define, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza tiene que ver con seguridad. Es fe, la seguridad de lo que yo estoy esperando, la convicción de lo que yo no veo. Wow. Versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. La gente de antes alcanzó buena cosa en su vida con Dios porque le creyeron a Dios. Y hoy Dios y yo estamos aquí hablando acerca de ellos porque ellos operaron en una vida de fe de una manera increíble. Y es súper importante. Dice aquí que la esperanza es ver aquello en lo invisible, entendiendo que se hará visible. La esperanza es ver aquello en lo invisible, entendiendo que se hará visible. ¡Qué cosa tan increíble! Así que fe es algo que opera dentro de nosotros. Mire cómo lo dice Romanos 8, ahí mismo. Romanos 8 es un capítulo increíble. Si usted lo marca en su Biblia y lo lee, es un capítulo clave para todo cristiano. Dice así él: con esa esperanza, en la versión Dios habla hoy, hemos sido salvados. Solo que esperar lo que ya se está viendo no es esperanza. Es decir, si yo digo, wow, yo espero algún día tener una televisión, pero tengo una en mi casa, eso no es esperanza. Ya está. Ya está. O yo espero algún día tener X cosa, cuando ya la tengo, ya la poseo, ya tengo el dinero, ya está. No se necesita esperanza para eso. Pablo dice, no necesitas esperanza porque ya existe. Pues, ¿quién espera lo que ya está viendo? Ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros dice, oh, ya me van a traer la comida cuando el plato está servido delante de usted. No hay esperanza en eso. Esperanza es bueno, ¿y dónde vamos? Uno lo hace. Y la fe es la certeza de aquello que uno tiene una convicción interna de ver. Y necesitamos aprender qué es. Versículo 25. Pero si lo que esperamos es algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo felices, sufriendo con firmeza. Esos son los versículos que uno quiere recortar en la Biblia. Gloria a Dios, pastor. Pablo dice, cuando hay fe, hay un proceso en mi vida donde yo debo esperar que se manifieste algo de lo que yo estoy creyendo. Y el proceso de eso a veces carga sufrimiento, carga dificultad, carga distanciamiento del tiempo. Y mucha gente se le dificulta eso porque no se le dio así al toque, la cosa no pasó ahí. Entonces necesitamos ver cuál es el proceso de Dios en cada una de nuestra vida cuando hay eso en nosotros. Está conmigo hoy día. Porque la fe es el proceso que se produce dentro de mí. Leí una definición que me encantó y quiero compartírsela. Y la definición es esta: fe es poner acción tras lo que creemos. Fe es poner acción tras lo que creemos. Yo puedo creer absolutamente de todo, pero si no pongo fe, si no pongo acción tras ello, no lo creo. Yo creo que usted ha escuchado esa historia. Es una historia famosísima, mucha gente la ha contado, pero es una historia famosa de un hombre que era un malabarista y él caminaba en lo que se llama la soga colgante. Y es una historia famosa donde un hombre puso una soga, si no me recuerdo, en las cataratas de Niágara y estuvo caminando de un lado a otro en la cuerda colgante. Y en una de esas, el hombre camina de un lado a otro y la multitud se vuelve loco. ¡Wow! ¡Increíble! ¡Wow! Y el hombre dice, ¿quién cree que yo puedo cruzarla con alguien en los hombros? Y todo el mundo, ¡sí, creemos! ¡Wow! ¡Tú eres increíble! La siguiente pregunta fue interesante. ¿Quién se atreve a subirse en mis hombros? No apareció ni un candidato. Hasta ahí llegó la fe. Yo puedo aplaudirle al hombre, creer, pero fe es acción. Fe es decir, yo te voy a aplaudir, yo te creo, vi lo que tú haces, ahora me voy a subir a los hombros tuyos. Pero nadie quiso. Nadie quiso. Y fe es acción. Necesitamos tomar acción acerca de lo que creemos. Uno más simple. Hay una persona, por ejemplo, que está enferma y llega el doctor y le revisa y le dice, ¿sabes qué? Este hombre está malnutrido. Si no come en las próximas 24 horas, va a fallecer. Y le preguntan al hombre, ¿usted cree que la comida le va a ayudar? Claro que sí que me va a ayudar. Pues lo ponen, le traen un plato de comida, se lo ponen al frente al hombre. Pasan 24 horas, el hombre diciendo esas 24 horas, esta comida me va a ayudar, esta comida es increíble, esa comida me va a ayudar, pero nunca se la comió. Al día siguiente, amaneció muerto. ¿Le faltó fe? Él decía, él confesó todos los versículos, la comida es buena, la comida es buena, la comida es buena, la comida es buena. Pero no hizo nada con ello. Y muchos cristianos viven en confesión, pero hacen muy poca acción tras lo que confesan. Y fe es acción. Fe es acción en lo que creemos, en el dar, en el amar, en el perdonar, en el seguir, en el servir. Es acción. Es acción. Y somos muy teóricos en cuanto a la fe. Muy teórico. Pero yo creo que Hebreos 11 está escrito para nosotros, para poner en acción lo que Dios dice. Yo estoy de tu lado, estoy listo para actuar, pero toma una acción de parte suya y de parte mía. Está conmigo en ese día. Súper importante. Yo quiero que hoy veamos uno tal vez de los, vamos a ver muchos ejemplos en la palabra de Dios de eso, de lo que es la historia de los dos espías. Y en esta historia yo quiero que aprendamos tres cosas básicas de la fe que son súper importantes. Y lo voy a ver durante las próximas semanas. Vamos a hablar mucho de fe. Dios me puso, trajo este capítulo importante para usted y para mí en este tiempo para crecer en ello. Está conmigo, comenzando conmigo. Yo estoy listo para ir a otro nivel en mi fe, en mi creencia en Dios y en mi actividad con Dios. Pero la historia de los dos espías, si usted no conoce, Moisés sacó al pueblo de Israel desde Egipto. Y cuando salieron de Egipto, fueron retados en muchísimas áreas. Se vieron frente al Mar Rojo, Dios tuvo que venir a abrir el Mar Rojo con un gran poder, mostrarle autoridad, y luego que destruyó a todos los egipcios. Luego iban caminando, había una nube de humo que les guiaba, había una nube de fuego que les guiaba. Dios proveyó, Dios hizo de todo, y como quiera dudaban. Qué dificultad, Dios tuvo tanta dificultad con esa gente, y le probaron, y le probaron, y le probaron, y Dios seguía perdonándolos. Dios los lleva hasta la orilla de donde viene a ser la tierra prometida, la tierra que él le prometió a Abraham. Desde aquel entonces él lo prometió. Y ahora estamos casi unos, creo que unos 600 más o menos años o algo así, hasta llegar ahí al frente. Están ahí desde la promesa de Abraham hasta acá. Por fin están a punto de tocarla. ¿Te imagina usted? ¿Cuánto han esperado? ¿Cuántas historias se han contado? ¿Cuántas cosas se han dicho a través de los hijos, de los hijos, de los hijos, de los hijos, cerca de esta esperanza? Y Dios le dice lo siguiente: le da una palabra a Moisés para que comience toda actividad. Y esa es la palabra. Lo número uno que usted debe saber es eso: es que la fe es iniciada por Dios. La fe es iniciada por Dios. La fe es iniciada por Dios porque la fe es una palabra que Dios despierta en nosotros para acción. La fe no es algo que yo fabrico. Y ese es el error de mucha gente, que piensa que es algo que uno tiene que fabricar. La fe no es una fábrica, sino la fe es algo que se inicia con Dios en cada uno de nosotros, incluyendo la salvación. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo te convence de pecado. Dice la palabra de Dios que Jesús está tocando a la puerta de tu corazón. Y si hay alguien hoy día que siente el toque de Dios en su vida, al final del servicio yo quiero darte una oportunidad de tomar acción bajo lo que estás creyendo. Porque la fe es iniciada por Dios. Y dice la palabra de Dios en Números capítulo 13, versículo 1 y versículo 2, dice: y Jehová habló a Moisés diciendo. ¿Quién habló a Moisés? Jehová. La palabra de Dios vino a él para accionar algo en la vida de Moisés. Versículo 2: envía tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán. Esto se me olvidó subrayarlo, esta frase, pero dice: la cual yo, ¿quién es ese yo? Dios, la cual yo doy a los hijos de Israel, que cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Dos veces Dios dice: mira, palabra viene de Jehová a Moisés, y segundo, soy yo que te estoy enviando, soy yo que te voy a dar la victoria. Así que la fe, mis hermanos, es una reacción, es una creencia, una convicción basada en lo que Dios ya inició en tu vida. La fe es algo basada en lo que Dios ya inició en tu vida. Y eso es tan importante entender, porque mucha gente tiende a autoiniciar cosas que no son de Dios. Y eso se dio muchas veces en el movimiento de la fe. Tal vez usted no era cristiano aquel entonces. Yo era un jovencito cuando existió aquel movimiento de la fe. Todavía existe un nivel, lo cual no es malo. No debió ser un movimiento con el movimiento de la gracia, sino es una realidad de la palabra de Dios. Pero mucha gente fabricó muchas cosas que no eran de Dios. El famoso: si yo lo nombro es mío. Entonces veían un BMW, un Mercedes. Ese Dios me lo da. Yo quiero el Mercedes, yo quiero el Mercedes, yo quiero el Mercedes, yo quiero el Mercedes. Dios me lo va a proveer, el Mercedes. Nada que ver con la palabra de Dios. No estoy diciendo que sea mal tener un Mercedes Benz. ¿Tienes uno? Llévate al pastor un día, gloria a Dios. No hay nada malo con tener cosas buenas. Nunca hemos predicado eso en esta iglesia. Lo que es malo es cuando yo fabrico un deseo y le pongo el énfasis a Dios. Eso no es fe. Yo estoy fabricando un deseo. La palabra de Dios es: deleítate en Jehová y Él te dará los deseos de tu corazón. No dice: agarra lo que tú quieres y dile a Dios que te lo dé. Por eso la Curacao sigue ganando plata, porque no me voy a meter en problema. Necesitamos escuchar su palabra. Romanos 10, 17, me voy a escuchar decir este versículo mucho. Dice: así que la fe, ¿qué dice? Es por el oír. Y el oír, ¿por qué? No la palabra de cualquier cosa, la palabra de Dios, la enseñanza de Dios en nuestra vida, el poder de Dios que opera en nosotros. La fe viene cuando yo escucho eso y activa algo en mi ser que es poderosísimo. Y eso comienza algo interior. Muchos de ustedes en ese día ahí sentado tienen una visión, una esperanza que Dios ya le ha mostrado y todavía no ha sido revelada y no se ha manifestado. Hoy estamos aprendiendo juntos que tal vez esa visión fue iniciada por Dios en tu corazón para que algo suceda para Dios. Está conmigo hoy día y Dios la active en tu corazón, así que no la ponga a un lado. Hay cosas en mi ser que yo le he mantenido dentro de mí por años porque yo sé que Dios las puso hasta el día en que Él las revele y la traiga a madurez. Está conmigo en ese día. Y cada uno de nosotros somos de esa manera. Tenemos una fe interior que fue iniciada por Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que mientras más yo escucho su palabra, mientras más yo me recuerdo lo que Dios ha hecho, algo increíble sucede en mi vida. Inclusive a Pablo escribiéndole a Timoteo le dice: Timoteo, recuérdate las palabras de las cosas que fueron habladas acerca de ti. Así que hay un poder en usted y yo escuchar, sea las profecías que han sido dichas de parte nuestra, las oraciones que han sido hechas por nosotros. Hay algo que se activa en nuestro ser cuando usted y yo hacemos eso. Y yo le invito hoy día que usted no ponga a un lado eso, sino que llene su vida con la palabra de Dios, porque la fe se activa en ese momento. ¿Está conmigo? Súper importante. Y sea la manera que Dios le hable, sea escuchando otros mensajes, sea escuchando canciones cristianas, como Dios le habla. A mí me encanta la música, así que la música me habla a mí. Cuando yo quiero escuchar algo, yo siempre pongo música, porque eso me ayuda muchísimo. Música cristiana es mi manera de conectar con Dios. Hay otros que lo hacen distinto. Mi esposa le encanta escuchar predicaciones y todo el día el YouTube está con predicaciones, nunca de su marido, pero está escuchando muchas predicaciones. I'm kidding. No jugando, pero ella siempre está escuchando diferentes predicaciones porque quiere animarse en Dios y crecer en Dios y saber lo que Dios está haciendo. Inclusive tenemos radio, satellite radio, radio satélite en el carro ahora, y también escuchando cosas cristianas. ¿Por qué? Porque queremos llenar nuestra vida. A veces a mí, yo les he dicho, o sea, les he comentado que me encanta escuchar las noticias, pero a veces escucho la noticia y eso deprime esa cuestión. Cuando no hay guerra por allí, con fulanito acusado yo no sé dónde, y por aquí y el Trump todo lo hace mal y aquel fulanito todo lo hace bien y la economía se viene abajo, pero la economía se viene arriba, pero no, entonces mejor no escuchamos nada de esa cuestión. ¿Está conmigo? Sino animémonos en Dios y creamos en Él. Y es súper importante porque es algo que Dios inicia en nosotros. Segunda cosa que es importante es que la fe que Dios inició es una fe que es basada en Dios. ¿Puedes decir eso conmigo? 1, 2 y 3. La fe es basada en... Tan crucial eso. Porque mucha gente piensa que la fe es basada en lo que yo pueda hacer por Dios. Y no es así. La fe no es basada en lo que yo pueda hacer por Dios. Aunque requiere acción de parte mía, realmente quien apoya mi acción es Dios. Y necesitamos creerle a Dios de esa manera, que es Él que pone eso en acción y que va a ser algo increíble de parte nuestra. Súper, 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 súper importante eso. Porque es Dios, es basada en Él, que Él hace una actividad increíble en cada una de nuestras vidas. La fe viene de esa manera. Y si usted recuerda que los espías fueron a la tierra prometida. Cuando ellos fueron, se puede seguir leyendo el capítulo, es bastante largo. Así que los 12 entran a la tierra prometida y hacen tal y como Moisés le dijo. Moisés le dijo, Dios le dijo a Moisés, tienen que hacer esto. Vayan, vean la tierra, vean dónde está todo, vean dónde están las casas, quién habita ahí, los moradores, y tráiganse un ejemplar de diferentes cosas para que la gente sepa. Oigan lo que dice la palabra de Dios. Que cuando ellos cruzaron del otro lado, vieron la tierra, vieron todo, agarraron un racimo, ¿así dice en su país racimo? Un racimo de uvas. Y dice que las uvas eran tan grandes que tuvieron que ponerle en un palo y cargarla entre dos personas. Es decir, algo sorprendente. Y cruzan con las uvas. ¡Wow! Todo el mundo, ¡wow! Increíble. Con una sola esta uva come toda una familia. Gloria a Dios, ¿verdad? Algo inmenso. Y Moisés le pregunta a los muchachos, ¿cómo le fue? Y dice que dos muchachos, Josué y Caleb, nombres muy populares que usted conoce en la Biblia, Josué y Caleb dijeron, ¿sabes qué? es increíble, la tierra está tal y como dijo Dios, llena de leche y miel, pero verdad, hay diferentes cosas, están los moradores y los otros 10 que estaban escuchando a Oseca le dijeron, no es así, mire, cuando fuimos hay moradores ahí en la tierra, hay guerreros, están los hijos de Anac, los cuales eran, mucha gente dice que eran gigantes, inclusive ellos se describen de esta manera, dice, para nosotros cuando nos tuvimos al lado de ellos, parecíamos como langostas al lado de ellos. Así que ellos tenían una visión diciendo, lo que vimos fue increíble. Aunque tenían un racimo aquí al lado, tenían un racimo de uvas inmenso que decía, la cosa es buena. Joseca les decía, es verdad, no negaron lo que sucede. Mucha gente tiende a negar, mucha gente dice, bueno pastor, me dijeron que soy enfermo, pero yo no recibo ese reporte, no estoy enfermo. Ellos no hicieron eso. Ellos no negaron que la tierra tenía gigantes. Pero como la fe es basada en Dios, ellos reconocen la grandeza de Dios aún en la dificultad que tiene que darle la cara. Y necesitamos entender eso para no hacer cosas que no son reales. No estoy diciendo que no recibas el reporte, que no lo niegues. Estoy diciendo es que no veas algo obvio con tus ojos y digas, no es así. No, simplemente que Dios tiene un plan distinto, inclusive aún con lo que yo veo, porque Él opera en lo que no se ve. En lo que no se ve. Y la existencia de eso es tan poderoso, de que Dios opera de esa manera. Y mucha gente pierde la actividad de la fe en la vida cristiana porque no entiende el poder y la autoridad que hay en ello, de que Dios opera desde lo no visto, trayendo a la existencia lo que se ve. Todo lo que usted ve hoy existió en la imaginación mucho antes de ser realidad. Y la fe así funciona. Esas sillas fueron la imaginación de un diseñador. Una habilidad dada por Dios. Él diseña la silla y otra gente con habilidad con sus manos la construyeron. Pero salió de la idea de alguien. Un arquitecto toma una idea. Mire, me quiero una casa por 15 pies, por 25 de ancho. Póngale 3 habitaciones, 2 baños. Usted nada más le dio medidas. Y de repente le trae a usted una imagen increíble. ¡Wow! ¡Qué casa tan hermosa! ¿De dónde salió esa casa? De una imaginación. La fe opera de la misma manera. Usted dice, Dios te muestra una imagen de algo que tú conoces que es de Dios, porque va a traer algo bueno para Dios, y usted pone acción tras ello y Dios hace que la cosa funcione. Y la fe es poderosa de esa manera. Y cuando nosotros basamos nuestra fe en lo que yo creo que puede hacer, no funciona, sino en lo que Dios va a hacer. Y fue lo que sucedió con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel le creyó el reporte a los 10 y no a los 2 que tenían fe. Y qué triste, porque conocemos esa historia como un proceso difícil en el pueblo de Israel, que se enfocaron más en las dificultades y en las limitaciones que en las oportunidades que Dios podía traer, porque no se basaron en Dios, ellos se basaron en sí mismos. Ellos dijeron, esa gente son grandes. Y Josué y Caleb decían, no se preocupen, nos los comemos como comidita. Ahora vamos a leer, que nos los sirvan el plato, porque es Dios que nos va a ayudar. Y eso es tan importante entender esto. Cuando la operación de Dios es algo poderosísimo que usted y yo tenemos delante de nosotros, hay una oportunidad de ver a Dios hacer algo increíble. Mire cómo dice el libro de Números 14, la historia. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros, wow, delante de toda la multitud y de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, dice que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Eso es una señal en la palabra de Dios, que están dolidos, que están atormentados, dice. Rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera. ¿Cómo? ¿Sabe lo que sucedió? Que Josué y Caleb vieron con ojos de fe. Josué y Caleb no negaron los gigantes, no dijeron la tierra, pero ellos vieron, wow, mira las uvas, hay leche, hay miel, y encima de eso tenemos el respaldo de Dios. Es tierra buena, dice, es tierra buena. Si Jehová se agradare de nosotros, clave, subráyelo si puede, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye, leche y miel. Tal vez para muchos de ustedes es un negocio que han soñado en su corazón y saben que es de Dios. No es algo que usted esté inventando por querer tener, sino sabe que es algo. Tal vez van a necesitar acción tras ello, basado en Dios, diciendo, Dios, yo no puedo hacer este negocio si tú no me ayudas. Si esto no está en tu corazón, no va a funcionar, Dios. Yo sé que es algo bueno. Yo sé que tú me vas a apoyar. Y eso es tan poderoso lo que Josué y Caleb hicieron. continúa diciendo, versículo 9, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como... No, pues usted no ha comido pan en su vida entonces. ¿Nosotros comeremos como? Yo le voy a agregar pan mojadito en chocolate, aún más suave la cosa. Aguántese, que el culto le queda media hora, va a comer ahora. Como pan, dice, y su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. ¿Sabe qué increíble ellos dijeron? Ellos nos tienen a nosotros más miedos de lo que nosotros deberíamos tenerle a ellos. Su amparo se apartó de ellos. Y luego lo vamos a ver en una historia interesante. Su amparo, su apoyo. Así que la gente muchas veces tiene más temor del favor que tú piensas tener. Ve con el favor de Dios. Activa el favor de Dios sobre tu vida. Hazlo de esa manera. Yo sé que no todos tenemos la valentía y tenemos el corazón. Pero si lo estamos haciendo en Dios, hágalo con confianza en Dios. Camine en las cosas de Dios de una manera increíble, sabiendo que Dios puede hacer algo de parte tuya, pero con tu fe accionada y apoyada por Dios. Está conmigo en este día. Necesitamos el respaldo de Dios en estas áreas de nuestra vida. Porque si no lo hacemos de esa manera, entonces no activamos la fe como Dios quiere. Porque la fe es iniciada por Él, la fe es apoyada por Dios, Él es que lo hace. Y número tres, y último por hoy, número tres, y último por hoy, la fe es para dar gloria a Dios. ¿La fe es para qué? Para dar gloria a Dios. Luego de que vemos el número 14, como leímos ahí, a partir de ahí comenzó una época muy oscura del pueblo de Israel. Pasaron 40 años. Hasta que todos los que salieron de Egipto murieron, todos los que negaron a Dios, excepto Josué y Caleb. Todo el mundo murió, todos, excepto Josué y Caleb. Y todos los hijos que habían nacido en el desierto entraron a la tierra prometida con Josué y Caleb. Y es bien triste. Esa es una historia que luego el apóstol Pablo habla acerca sobre ellos, si no me equivoco, en 1 o 2 de Corintios, diciendo, eso es un ejemplo para nosotros no cometerlo hoy día. Uf. Eso es un ejemplo para nosotros. Yo no quiero dar vuelta en una misma cosa todos los días de mi vida. Yo necesito ver qué es lo que Dios tiene para mí, alcanzar lo que Él quiere. Pero la clave de la fe es que es para la gloria de Dios. Y mucha gente, muchas veces, tiene y desea fe, pero para apoyo propio, para cosa propia. Ah, yo quiero fe para obrar milagros, pero al fin y al cabo se cogen la gloria. Ah, si lloro por ti, la cosa sucede. Sucede porque Dios está trayendo el milagro. Es tan importante eso. Mucha gente quiere fe y activar fe en los negocios y diferentes cosas, y luego que Dios lo bendice, se olvida de Dios. Ya no da, ya no es dadivoso, ya no tiene un corazón abierto, ya no tiene tiempo. Dios lo ha bendecido tanto que no tiene tiempo de ir a la iglesia a estar con Dios. Me metí en problemas, no hubo amenes. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? La palabra de Dios nos reta en esas áreas de nuestra vida para nunca olvidar quién fue que nos trajo la bendición. Inclusive en el libro de Deuteronomio, Dios dice, yo te voy a bendecir cuando tú llegues a la tierra prometida, pero te he puesto en ese tiempo difícil en el desierto para probar lo que había en tu corazón, si era que tú me ibas a servir o me ibas a rechazar después que yo te bendiga. Así que Dios nos da un poquito, a ver qué es lo que vamos a hacer con ese poquito. Y luego, ay, pastor, mire, Dios me bendijo y tenía, y ahora me lo quitó, y ahora estoy perdiendo. Ah, ¿qué hiciste con lo que te probaron? Porque todo en esa vida es una prueba de fe para aumentar el nivel de fe. El apóstol Pablo dice en el libro de Romanos que todos sirvamos al nivel o a la medida de fe que nos ha sido dada. ¿Está conmigo? A la medida de fe. Todo el mundo tiene una medida de fe. Y él dice, operemos en esa medida de fe en nuestra vida. Pero toda la fe opera para traer la gloria a Dios. Si mi deseo es, Dios, yo quiero que tú hagas algo increíble en mi vida para que tú seas glorificado, entonces es la manera que él desea que operemos. Yo le conté a ustedes, muchos de ustedes, si es nuevo, tal vez no conoce, mi hija Abigail nació con una deformidad que se llama labio leporino paladar hendido. Cuando fuimos al diagnóstico a hacerle la sonografía a mi esposa, se descubrió. Obviamente yo sabía eso, corre en la familia de mi esposa, y siempre tuvimos una sospecha que uno de nuestros hijos pudiera tenerlo. Pero nunca pensamos que iba a ser nuestra hija. Tenemos dos varones mayores, los cuales nacieron sin deformidad alguna. Y cuando nos dieron el diagnóstico con Abigail, hubo mucha tristeza, obviamente, en nuestra familia. No queríamos, pero ni modo, echamos hacia adelante. Mi esposa comenzó a orar con una fe increíble. Dios, sánala, haz un milagro. Es algo increíble en la vida de ella. Todo, teníamos toda la familia orando. Yo estaba orando. Obviamente mi esposa tiene una fe increíble porque ella siente una conexión mayor con el bebé. Y ella me dice que una noche estábamos durmiendo. No estábamos durmiendo en nuestra habitación porque teníamos unas visitas. Ellos estaban quedando en nuestra habitación. Nosotros nos quedamos en la habitación, en la otra habitación de huéspedes. Y nos quedamos ahí en la habitación y durmiendo. Ella se despertó a medianoche y le comenzó a clamar a Dios: Dios, dale un paladar a mi hija, dale un paladar a mi hija. Porque si tú conoces el tipo de deformidad, cuando un niño no tiene paladar, no tiene manera de alimentarse, se comunica todo el agua que entra hacia los oídos, luchan con muchas infecciones auditivas. Hay muchas luchas que tienen los niños con paladar hendido. Y estamos orando: Dios, si vas a hacer un milagro, necesitamos que tú le des un paladar. Y ustedes conocen la historia. Cuando llegó el tiempo de la niña nacer, fuimos al hospital y pasaron una serie de cosas que le puedo contar el milagro, pero fue increíble lo que Dios hizo. Fuimos al hospital, nos rechazaron del hospital porque no era el seguro que teníamos, no recibí ese hospital. Pero mi esposa dijo: Dios me dijo, ¿qué es eso en el hospital que ya tiene que nacer? Pues nos sacaron. Y yo: ¿y qué vamos a hacer, Señor? Nos vamos a la casa. Mi esposa está triste, estamos orando. Ella me dice: no, llévame de nuevo. Así que volvemos al mismo hospital, que ya no acababan de botar del hospital, y volvemos para el hospital. Así yo: no, Dios me dijo. Entramos y una enfermera la toma, la pone en una cama y la revisan. Y le dice la enfermera: muchacha, ya está, ya la cabeza, ya va a salir la niña. ¿Qué pasó? ¿Por qué esperaste tanto? Bueno, es que nos mandaron a la casa. Y la enfermera dijo: no te preocupes, yo me voy a encargar de ti. Mira, hermano, esa señora trató a mi esposa como si fuera su propia hija. Buscó un doctor, la cambió a un cuarto privado, trajo al director de anestesiología. Fue algo sorprendente. La señora terminó su turno, fue y se quitó de su turno porque, pues, por hora, y terminó, hizo clock out, como dicen aquí, para salir de su turno, y se quedó con mi esposa una hora extra sin paga. Y la señora conoció a todo el mundo en el hospital, trajo al director de anestesiología, trajo al director de cirugía. La cuestión es que yo me quedé sorprendido. Yo sabía que Dios, por la fe que mi esposa había puesto tras eso, estaba haciendo algo increíble. Pero el punto de eso es que cuando la niña por fin nace y yo la veo que sale, veo que tiene su labio abierto, pues medio me dudó. Bueno, Dios, ni modo. Pero algo me dijo dentro de mí: pregúntale a la enfermera algo. Y yo le pregunté a ella, a la enfermera la miré y le pregunté en inglés: revísale el paladar. Y ella estaba, ok, estaban ahí revisándola a la niña. Y yo volví y le dije: revísale el paladar. Y la señora hace así, revisa y dice: el paladar está perfecto. E inmediatamente en ese momento comenzamos a darle la gloria a Dios en el hospital. Porque lo que pudo ser años de cirugía, Dios lo hizo en un momento. Y solamente necesitó una cirugía para corregir su labio. Por el director de cirugía facial del Hospital de Loma Linda. No, no un cualquiera. El director tomó el caso. El cual, el tipo es un genio en cirugía. Y todo el mundo decía: ¿Cómo lograron eso? ¿Ustedes lo conocen a él? ¿Quién los conectó con él? ¿Cómo lograron que él tomara su caso? Y yo le decía a las dos: yo no sé, pero él tomó el caso nuestro. Dios sabe por qué lo hizo. La gloria para Dios. Mi esposa hizo algo muy interesante. Ella imprimió una tarjeta con una foto antes de la cirugía y una foto después de la cirugía y la historia de Abby. Y se la dio a todos los vecinos en nuestra calle. Cada uno de los vecinos llevó la tarjeta. Y la razón por la que ella hizo eso es porque si Dios hace esto, Él lo está haciendo para su gloria. Para su gloria. Él no lo hace para que nosotros, y estamos obviamente felices con lo que Dios está haciendo, pero Dios hace estas cosas para operar su bendición en la vida de parte de sus hijos. Que si hay algo en tu corazón, mamá o papá, hoy día, hombre, si hay algo de fe, no dudes en seguir clamando a Dios hasta que algo suceda de parte tuya. Pero no olvide darle la gloria a Dios en el momento que Dios hace algo para tu bendición y para tu crecimiento. ¿Estás conmigo hoy día? Y eso es exactamente un aplauso a Dios, que Él se lo merece. Y eso es exactamente lo que sucede en el libro de Josué, capítulo 2. Y yo voy a trabajar esa historia un poquito más en los próximos domingos. En capítulo 2 ya Josué iba a punto de cruzar con el pueblo. Ya todos habían muerto, incluyendo a Moisés. Quedaba Josué y Caleb ahora encargado de todos los hijos que habían nacido. Y Josué fue donde ellos y le dijo: ya Moisés falleció. Dios me ha elegido a mí para dirigir al pueblo hacia la tierra prometida. Prepárense. Y tal y como Dios lo hizo con Moisés, le dijo a Josué: elige igualito, envía a los espías a que revisen y luego vayan. Sabes, enviaron dos de ellos Y cuando ellos, los espías, cruzaron, la primera tierra que se iban a encontrar era en la ciudad de Jericó. Y dice la palabra de Dios que los espías entraron a Jericó y comenzaron a darse cuenta, y la cosa se puso difícil porque la gente se dio cuenta que ellos eran extraños, que no lucían, y entraron en la casa de una prostituta que se llamaba Rahab. Y la prostituta, eso es, el mensaje es tan poderoso, no quiero explicarlo hoy porque hay un versículo en Hebreos capítulo 11 acerca de esa mujer. Acerca de esa mujer, para todo aquel que ha tenido un pasado horrible, déjame decirte que con Dios hay una redención y una reconstrucción de lo que Dios ha hecho en tu vida de una manera increíble, porque está ahí plasmado para nuestra enseñanza. Y esa mujer, siendo una prostituta, dice la palabra de Dios que dejó a esos hombres entrar en su casa y le dijo las palabras más profundas. Estos hombres le dijeron: mira, nos están persiguiendo. Dice: no tienes que decirme, ya yo sé quiénes son ustedes, ya yo sé quiénes son ustedes. Y mira lo que dice ella, Josué capítulo 2, versículo 10. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, y de Seón y de Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ni siquiera se han encontrado con el pueblo de Israel. La gente solamente está escuchando lo que Dios está haciendo. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Ni ha quedado más aliento en un hombre alguno por causa de vosotros. Fíjese por qué. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y de abajo en la tierra. Porque Jehová vuestro Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra. Rahab dijo: ustedes no se preocupen, aquí este pueblo nada más está esperando el día que se acabe esto, porque ya escucharon el poder de su Dios operando de parte de ustedes. Y es lo mismo en cada una de sus vidas. La gente solamente está esperando escuchar y ver que el Dios de arriba y de abajo está esperando de parte tuya. Está haciendo algo increíble en su vida, algo increíble en sus hijos, algo increíble en tu salud, algo increíble en tus finanzas. Porque la fe para hoy es importante. Necesitamos activar nuestra fe, porque es iniciada por Dios, es basada en Dios, y cuando suceda es para la gloria de Dios. San Agustín dice unas palabras muy profundas. Dice así: fe es creer en lo que no vemos, pero el premio de la fe es ver en lo que hemos creído. Fe es creer en lo que no vemos, pero el premio de la fe es cuando tú ves lo que has estado creyendo. Y ese es el reto para cada uno de nosotros en esa semana. ¿Qué cosa te ha hablado Dios a tu vida que te habías puesto a un lado y necesitas activar una vez más? ¿Qué cosa necesitas poner acción tras tu creencia para que Dios haga algo en tu vida? Si tú tomas esa semana y dices: Dios, ayúdame una vez más a reactivar mi fe, yo estoy seguro que Él va a comenzar algo increíble en tu vida. Si Dios te habló, da un aplauso al Señor, que se lo merece. Amén.
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.